Y sí, en realidad se vincula un poco con la experiencia histórica que tuvimos nosotros en el Frente Azul y Blanco de Trabajadores Judiciales Nacionales, ¿no? Prácticamente la organización que fundó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Nosotros tenemos 17 compañeros, entre compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. Quizás fue el gremio público, porque los empleados judiciales estábamos en coordinadora con otros empleados públicos en aquella época, de la capital federal. Fue una muestra de lo que fue aquella época y que nosotros fuimos uno de los sectores más golpeados, indudablemente, ¿no? Porque teníamos un grado de exposición muy grande, porque estábamos en el Poder Judicial de la Nación, que es uno de los poderes del Estado, y además uno de los lugares donde había un trabajo desgraciadamente más coordinado entre los servicios de inteligencia, las patotas que venían de la época de la AAA y muchos funcionarios judiciales que colaboraban con ellos, ¿no?
Claro, claro, entre colaboradores y, imagino yo, también espías dentro del mismo...
No, naturalmente, todos nosotros estábamos en listas negras, que habíamos, por eso fuimos secuestrados. Las listas negras salieron de tribunales, no cabe la menor duda, en las cámaras. Por supuesto que fue así.
Cuando se produjo el golpe, le pregunto en base a la experiencia que usted está contando sobre el caso de empleados judiciales, cuando se produjo el golpe ya todo estaba listo para ser instrumentado, quiero decir, un trabajo previo.
Había un trabajo previo que nosotros conocíamos, incluso habíamos tenido dos desaparecidos previo al golpe.
Claro. Por la AAA.
Sí, sí, la AAA claramente. Había habido elecciones también unos meses antes y había un sector en el gremio que se había acoplado a la política del isabelismo y también había lanzado una campaña macartista contra nosotros. Es decir, que se conjugaban factores... que eran una característica de aquel momento, porque también había grupos que estaban en una campaña, desgraciadamente, dentro de los gremios, de señalar compañeros, de generar situaciones que los ponían en situación de riesgo, como al poco tiempo cuando vino el golpe se dio, ¿no?
¿Y cómo vivió usted la otra parte que se complementa a esto que usted está describiendo y tiene que ver con el proceso de juzgamiento? En su momento, bueno, yo citaba recién Naciones Unidas, en su momento Argentina logró posicionarse a nivel internacional como uno de los pocos estados con solvencia, con capacidad para juzgar a los genocidas o a los autores de desapariciones forzadas. ¿Cómo vivió usted este proceso?
En realidad, cuando a nosotros se nos lanza una campaña de persecución que fue inmediatamente después del golpe, por ejemplo, que era para nosotros un integrante más del Frente, que si bien era un funcionario judicial, con Guillermo Díaz del Estén, lo detienen el mismo día del golpe, la misma madrugada, creo que si no fue el primero, fue el segundo. Y de ahí en adelante empiezan a detener compañeros en distintos lugares hasta que se produce la noche del 31 de mayo, 1 de junio, cuando lanzan allanamientos en toda la capital donde tenían, porque nosotros todos vivíamos en los domicilios que teníamos declarados en los tribunales, no éramos gente que vivíamos en la clandestinidad, aparte conducíamos el gremio, nos entrevistábamos con las autoridades, o sea que ir a detenernos a nosotros era un trámite. Y además teníamos, como te decía antes a vos, las listas negras que les suministraban desde tribunales, ¿no? En la que tiene que ver con la juventud peronista, en la que nosotros pertenecíamos desde un principio, la que denominó con toda justicia la gloriosa juventud peronista, estuvo en Felipe Vallés, el primer detenido desaparecido. De modo que en el peronismo ya había una experiencia de que se iniciaba una forma de persecución y de represión que no era practicada en dictaduras anteriores, que fue justamente esto, los detenidos desaparecidos, en la vía pública, en sus lugares de trabajo, en los lugares donde vivían, y compañeros que nunca más aparecieron. Entonces, cuando la Argentina, ya en tiempos de recuperación de la democracia, inicia una campaña por su experiencia histórica de lo que se había vivido acá, de 30.000 desaparecidos. Inicia una campaña internacional con otros organismos de derechos humanos, fundamentalmente de América, para condenar lo que había pasado y para contar la realidad de lo que había ocurrido, que era muy distorsionada por los grandes medios de comunicación. Se logra llegar a organismos internacionales que afortunadamente también acogieron en forma favorable esta iniciativa, por lo cual tenemos hoy el Día del Detenido Desaparecido, ¿no? La Argentina, creo, sobre todo a partir de los sectores que estaban en las organizaciones de derechos humanos que se habían formado en la Argentina, de distintos precedencias, ¿no es cierto? Podríamos decir gente del movimiento nacional en su conjunto, donde había peronistas, gente de izquierda, progresistas, gente de buena voluntad, incluso de organizaciones religiosas que tuvieron en su seno también víctimas y que comprendieron que había que denunciar y que quedara para la historia lo que había ocurrido. Bueno, creo que la Argentina fue, si no el principal, uno de los principales impulsores de que se haya obtenido este resultado en Naciones Unidas.
Habla de sus respuestas o de repasar esta parte de la historia, Gustavo. Uno vuelve a tomar conciencia de que hay sectores, esto también lo entiende Naciones Unidas cuando determina que hoy es el día para conmemorar el Día de las Desapariciones Forzadas, y es que hay sectores que son más vulnerables que otros a este tipo de acciones. Usted mencionaba recién, bueno, el Poder Judicial, el sindicalismo, mencionaba organizaciones religiosas que también tuvieron sus víctimas. Habría que pensar también en artistas, hacedores culturales.
Sí, por supuesto, yo quizás, al dar mi opinión, vi algunos, bueno, todos los sectores, porque en realidad hay que decir que fue la sociedad argentina en su conjunto la que fue sometida a un régimen de terror, donde la desaparición forzada de personas fue su expresión más terrible. La persecución fue masiva. Había un ambiente de violencia contra cualquier sector que tuviera alguna actitud o alguna posición. El teatro, las organizaciones teatrales, no olvidemos que se volaron teatros, se detuvieron gente de teatros vocacionales que en realidad no tenían una militancia en organizaciones políticas y que sin embargo también fueron víctimas y desaparecieron muchos de ellos. Esa fue una etapa de terror donde el objeto era gobernar por el terror y meter el miedo en el conjunto de la sociedad, que por supuesto lo lograron, ¿no? Porque no solo lo hacían con los que tenían una militancia política, hicieron de los trabajadores el objetivo principal de sus ataques. El 70% de los desaparecidos son trabajadores que no participaron de organizaciones político-militares, que no usaron armas, que simplemente fueron comisiones internas que defendían sus derechos sindicales. Y la mayor parte de los desaparecidos, para llegar a 30.000, son ellos. Porque realmente es así. Hubo muchas víctimas, por supuesto, de los militantes políticos y sindicales también. Pero hay gente que ni siquiera tenía una militancia, que simplemente querían mantener una estructura de defensa de sus intereses frente a las patronales. Porque además no nos olvidemos que al diluirse el poder de los gremios, la gente, los trabajadores tenían que realizar sus reclamos a través de las comisiones de fábrica, a través de las comisiones internas, y eso los hacía más vulnerables a ser identificados, atacados, perseguidos, desaparecidos. Es una etapa que en su conjunto se caracteriza por la violencia, por la persecución, por la más absoluta negación de los derechos elementales que hacen a la condición humana, que fue la característica de esa época, y de que muchos miles y miles fuimos víctimas. Algunos tenemos la suerte de haber sobrevivido, como en mi caso, que fui detenido desaparecido, y que hoy puedo tener la posibilidad de tener mis hijos, mis nietos. Pero de alguna forma hemos vivido siempre portando los sueños de muchos compañeros y compañeras que ya no están. Y que eso ha asignado nuestras vidas para siempre, como vos comprenderás.
Gustavo, le agradecemos mucho estos minutos y la deferencia que tiene de contarnos su experiencia, pero también esto último que decía usted también de recoger banderas que intentaron ser acalladas en aquella época. Así que doblemente agradecidos, por supuesto, un placer escuchar.
No, yo estoy agradecido a ustedes porque mantener la memoria es una búsqueda también de justicia. Las abuelas, las madres, las organizaciones de derechos humanos en general no han tenido claudicaciones durante todo este tiempo donde la democracia tiene sus vaivenes con respecto a estos temas, ¿no? Han aparecido sectores procesistas hoy en día en la democracia, lamentablemente, sí. que no denuncian, ni que muchas veces ponderan y tratan de justificar lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Bueno, es parte de nuestra historia y parte de nuestras luchas para tener una democracia plena. Y si nuestros testimonios tienen algún valor, es en ese sentido. Claro, para que tengamos de una vez por todas una democracia donde estas cosas no tengan la menor posibilidad de repetirse.